Auspicia Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Vanina Artola y les doy la bienvenida a esta primera edición de hoy viernes 31 de octubre del 2025. El Gobierno Nacional se reunió con 19 gobernadores para buscar apoyo en las reformas planeadas. En la reunión en Casa Rosada estuvieron casi todos los ministros, incluida Karina Milei. La intención fue asegurar apoyos para el presupuesto 2026 que se debate en comisiones en diputados. También se buscó el apoyo para reformas estructurales que Milei busca aprobar antes de fin de año. Luego de la reunión, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el oficialismo irá por una reforma laboral, tributaria y penal.
Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad. Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad. Y la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada.
Los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Infrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella no fueron invitados. Familiares de las víctimas de Lara San Juan repudian a la Corte Suprema por favorecer a Mauricio Macri por el espionaje a las familias. La Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que hoy es la Secretaría de Inteligencia del Estado, siguió, fotografió y reunió información sobre los parientes de los submarinistas desde que el buque desapareció hasta que se lo encontró en el fondo del océano. Estas tareas estuvieron en manos de la Delegación Mar del Plata del organismo que manejaba Gustavo Arribas. Nos informa Robertina Sacido Torcio desde Radio Estación Sur de La Plata.
Hola a toda la oyentada del informativo Farco. Las y los familiares de las 44 víctimas del submarino Ara San Juan van a continuar el reclamo por presunto espionaje ilegal en su contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto sucede luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Isabel Polo, hermana del cabo principal Alejandro Polo, fallecido en el Ara San Juan, contó en comunicación con Radio Estación Sur que el espionaje existió con la excusa de que los integrantes del gobierno de Macri buscaban salvaguardar la integridad física del presidente y por eso espiaban a los familiares.
Lo de la Corte Suprema directamente, que ni siquiera quisieron revisar nada de la causa cuando existe material fílmico, informes, audios que prueban que finalmente el espionaje sí existió.
Isabel Polo además contó que empezaron a darse cuenta de que estaban siendo espiados porque encontraron irregularidades en su celular y relatan que tuvieron una reunión con Macri, la única en la que el expresidente los recibió mientras ellos estaban buscando a sus familiares, donde a todos sus pedidos el gobierno tenía una respuesta.
Cosas que por ahí te pasaban como aislada, ¿no? Vos decís, uy, se me apagó el teléfono. O de repente estabas hablando por teléfono con alguien y sentías, ¿no? Como que una llamada entrante, lo que sea, cuando dejabas de hablar, si alguien te está llamando en el momento que estás usando la línea, te cae llamada perdida de X número. Eso no pasaba. Entonces así, entre charla y charla, lo empezaban a comentar, che, mira, a mí también pasa lo mismo. Cuando más estas cosas se ponen en alerta, digamos, y que a nosotros nos parece rarísimo, es cuando pasa lo del... la foto de los chicos de WhatsApp. En los grupos de familia que teníamos, todos los tripulantes con sus esposas, con las madres, qué sé yo, desaparecieron las fotos de ellos, con lo cual era rarísimo que de entrada empiecen a desaparecer las fotos y después salir ellos del grupo. Y bueno, ahí dijimos, no, acá pasa algo. Estábamos y estamos dolidos, enojados, porque bueno, te das cuenta que la gente que tiene poder hace lo que quiere y sale impoluta.
En algunos días se cumple un nuevo aniversario del hundimiento del submarino Ara San Juan y los familiares siguen exigiendo justicia. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.
El economista Eduardo González Holguín advirtió que el acuerdo con Estados Unidos golpea la soberanía. Escuchamos el informe desde Radio La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias del informativo Farco. El economista Eduardo González Holguín, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y consultor de empresas de la economía social, analizó el impacto de la intervención del gobierno de Estados Unidos en la compra de bonos argentinos y en el financiamiento externo del país. El economista consideró que la situación actual deja a la Argentina en una respiración artificial financiera con una fuerte dependencia de la asistencia externa. Además, advirtió que la suba de tasas de interés dispuestas por el gobierno para contener el dólar impacta directamente sobre los sectores populares y las pequeñas empresas.
El gobierno tiene un problema muy serio, que sigue teniendo una escasez de dólares espantoso. No nos olvidemos que cuando interviene, ¿no es cierto?, Estados Unidos, en ese momento tiene que intervenir en Estados Unidos, porque al gobierno le quedaba nada más que 40 millones de dólares. Se están vendiendo más o menos 1.800 millones de dólares por semana. O sea, 40 millones no era nada. Estaban liquidados, digamos, estaban liquidados. Si no fuera por eso, digamos, estuvieran teniendo que reconocer que están en default. Y están, en una especie de respiración artificial financiera. Si Estados Unidos se retira, inmediatamente hay un gran problema. Porque justamente muestra la fragilidad que tiene la economía argentina, porque sigue estando tan mal como antes de las elecciones, la economía real, la economía que produce. Entonces, para poder contener un poco el dólar, lo que hace el gobierno es levantar la tasa de interés. Cuando levanta la tasa de interés, no solamente levanta la tasa de interés de los bancos, sino la tasa de interés de todos nosotros, o sea, los que tienen, por ejemplo, deuda en las tarjetas, y les levantaron la tasa de interés. Hay bancos que están cobrando el 174% de interés anual.
Finalmente, González Holguín comparó la actual relación económica con Estados Unidos con otros momentos de la historia argentina y fue tajante. En esta forma tan fuerte y manifiesta, nunca se había visto. Es como si hubiéramos cedido el Ministerio de Economía a los Estados Unidos, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
La justicia revisa el procesamiento del gendarme que disparó contra Pablo Grillo. La defensa del gendarme Héctor Guerrero pidió revocar su procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanzagases al fotoperiodista Pablo Grillo. Grillo se encuentra internado desde el 12 de marzo, cuando fue gravemente herido por un disparo de gas lacrimógeno. La defensa del gendarme sostuvo que no está demostrado que haya sido el autor del disparo ni que haya actuado con intencionalidad. Además, afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases. La querella, por su parte, insistió en que el disparo fue ilegal, al no encontrarse el agente en una situación que justificara el uso de este tipo de arma. Además, recordó que la normativa del Ministerio de Seguridad establece que su empleo es para casos excepcionales. La defensa del gendarme Guerrero hizo la presentación ante la Cámara Federal porteña, que resolverá en los próximos días si se confirma el procesamiento por las lesiones gravísimas sufridas por Pablo Grillo. Lula da Silva promulgó una ley contra el crimen organizado tras la masacre de Río de Janeiro. El anuncio se produjo luego de la operación contención lanzada el martes pasado por el gobernador del estado, Claudio Castro. Oficialmente se informó que hubo 121 muertos, 4 de ellos policías y 113 detenidos. Pero la Defensoría Pública, que relevó los datos en los institutos forenses, elevó el número de víctimas a 132. Además, la Defensoría advirtió que no todos los fallecidos pertenecían a facciones criminales. Lula sostuvo que el país necesita una política de seguridad moderna, integrada y que no convierta a las favelas en zonas de guerra. Además, recordó que su gobierno ya envió al Congreso un proyecto de ley para unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales. Además, Lula da Silva agregó que el crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que golpeen las estructuras financieras de las bandas. Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. La final de la Copa Argentina se disputará el próximo 5 de noviembre. El informe de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
La 13ª edición de la final de la Copa Argentina, que se dirimirá entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el cual el ganador recibirá un cupo directo para acceder a la Copa Libertadores de América 2026, acompañando al vigente campeón del fútbol argentino Platense y Rosario Central por haberse clasificado primero de la tabla anual tras la victoria ante Sarmiento de Junín de la mano de Ángel Di María. Ahora llegará la hora del tercer cupo entre el bichito de la Paternal e Independiente Rivadavia de Mendoza. La final se jugará el 5 de noviembre aún sin sede definida. Las opciones que pican en punta son La Pedrea en San Luis, el Estadio Madre Ciudades en la provincia de Santiago del Estero y Alta Córdoba, la casa de Instituto. Otra de las definiciones que se dieron a conocer durante la tarde de este último jueves es que la final, para eludir cualquier polémica, tendrá presencia del sistema tecnológico VAR. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy viernes 31 de octubre del 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484
CABA. Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo. todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidos y bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a recorrer el país en esta segunda edición de hoy, del viernes 31 de octubre. Mi nombre es Juan Salvador y los saludo a todos y a todas. Las universidades nacionales advierten que el Estado no cumplirá con la ley de financiamiento universitario, pese a que fue sancionada y ratificada por el Congreso. Esto fue durante el debate del presupuesto 2026, donde funcionarios nacionales admitieron que la norma no será aplicada, lo que lleva a las casas de estudio a presentar un amparo judicial para exigir su implementación efectiva. Los rectores señalan que la ley establece con claridad el mecanismo de financiamiento a través de fondos de coparticipación federal y denuncian que el Ejecutivo está utilizando decretos para postergar su cumplimiento. Además, remarcan que mientras la educación pública recibe un aumento que cubre apenas la mitad de lo solicitado, otros sectores del Estado mantienen partidas que no atraviesan el mismo nivel de control. Exigen información por el derrame de hidrocarburos cerca del lago Marimenuco. Esta semana se conoció que el área del derrame por la rotura de un caño de un pozo petrolero abarca por lo menos 5 cuadras a la redonda. La zona está muy cercana al lago que abastece de agua a la población de la capital neuquina y sus alrededores. Vamos a compartir el informe de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a todas las radios de Farco. Exigen información por el derrame de hidrocarburos cerca del lago Marimenuco. Integrantes de la organización Salvemos al Marimenuco, quienes están haciendo visible las consecuencias de la explotación petrolera, exigen al gobierno de Figueroa y a la legislatura de Neuquén que comunique los impactos ambientales de lo ocurrido la semana pasada a raíz de la explosión de un caño que contaminó, a simple vista, más de 5 hectáreas a escasos metros del lago. Escuchamos a Andrés Blanco, diputado del FIT e integrante de la organización.
Presentando dos proyectos. Uno es un pedido de informe sobre una situación que fue de público conocimiento, que denunciaron las propias comunidades en la zona del lindero atravesado. Ahí estamos pidiendo un informe específico, digamos, de cuál es el estado de situación, qué seguimiento se hizo desde medio ambiente, subieron incluso multas a la empresa. La verdad que es una situación muy grave porque es en el contexto de lo que se viene denunciando sobre el avance que están habiendo de los pozos a la vera del Marimenuco y los barriales, digamos. Esto es parte de esta denuncia y nos parecía importante, por un lado, hacer este pedido de informes y por otro lado plantear también una derogación del decreto 228/25 del gobierno provincial que extiende la concesión a Pan American, a YPF, en esa zona, en la zona del lindero atravesado. Nos parece que es sumamente grave teniendo en cuenta este contexto, por eso nosotros, como parte de la campaña Salvemos al Marimenuco y como parte de las denuncias que se vienen sosteniendo de los constantes incidentes ambientales que están habiendo, consideramos que esta legislatura tiene que tomar nota. La verdad que lo que nos viene pasando es que este cerco mediático, este intento todo el tiempo de generar un blindaje cuando salen este tipo de situaciones, no es de ahora. Se viene sosteniendo constantemente y por eso el pedido de informe que estamos haciendo tiende a ver si hay voluntad de mostrar cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno en función de esto que vemos ya que viene pasando hace tanto tiempo.
Recordamos que los lagos artificiales, Marimenuco y los Barreales, abastecen de agua a las ciudades de Neuquén, Cenillosa, Plotier, entre otras. Informó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.
Nos vamos para Chaco, donde quedó conformado el jurado popular que participará en el juicio por el femicidio de Cecilia Strisowski. El informe de Sonia Abregó desde Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Luego de 3 jornadas intensas quedó conformado el jurado popular que participará en el juicio por el femicidio de Cecilia Strisowski. Bajo la dirección de la jueza Dolly Fernández fueron seleccionados 12 jurados titulares y 8 suplentes, que tendrán a su cargo el juicio contra Merenciano Sena, César Sena, Marcela Acuña y los 4 imputados por encubrimiento. A partir de este viernes 31 de octubre, las audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Durante la jornada de hoy, los 7 acusados fueron trasladados desde sus lugares de detención hacia el edificio judicial en vehículos oficiales y bajo un fuerte resguardo policial. Los abogados de ambas partes dialogaron con la prensa antes del inicio de la jornada. Gustavo Brien, querella de la familia de Cecilia, expresó lo que espera para el juicio y contó que hoy declararía Gloria Romero, madre de la víctima.
Bueno, en realidad lo que esperamos es que comience este juicio. Yo siempre digo, por fin empieza el juicio. Y bueno, en realidad la contundencia de las pruebas es bastante importante. Lo van a escuchar y lo van a ver ustedes. Así que para nosotros, inclusive, el día de hoy alcanzaría.
Si hoy declara Gloria, sí.
Por su parte, Ricardo Osuna, defensor de Lucena, dijo lo siguiente.
¿Vos te crees que la justicia existe? Bueno, cuando nosotros demostremos las pruebas van a saber por qué. Hay un allanamiento que se hizo inmediatamente después de ocurrido el hecho. No había ninguna mancha de sangre, pasaron luminol y perro, no había nada. Después que le hicieron declarar a Obregón, ahí recién aparecieron las manchas de sangre.
Y que se sepa la verdad y que, bueno, que salga lo que tiene que salir, que se declare no culpable Merenciano Sena.
Esta primera audiencia marca el inicio formal del debate oral y público donde el Ministerio Público Fiscal dará lectura a la acusación y a las pruebas recolectadas durante la investigación. El caso, que generó una profunda conmoción social en todo el país, se convierte así en uno de los juicios más trascendentes de la historia judicial del Chaco, con una expectativa total sobre el rol del jurado popular, que será quien finalmente determine el veredicto. Informó para Farco Sonia Abrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
En la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, crece la preocupación entre los trabajadores de acerías. Denuncian que la empresa está desmantelando la planta pieza por pieza mientras la producción sigue paralizada. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los empleados aseguran que se siguen retirando materiales y que los sueldos llegan con demora. En los últimos días montaron una guardia a la puerta de la fábrica para impedir la salida de camiones y exigir respuestas. Vamos a escuchar la voz de Carlos Lazarte, trabajador de la fábrica y delegado de la UOM, en comunicación con Radio Futura.
Hoy, como todos los días después de que se dictó la conciliación obligatoria, nos volvimos a presentar a las 6 de la mañana, que es nuestro horario habitual de trabajo, y nos encontramos con las puertas cerradas nuevamente. Volvieron a romper la conciliación obligatoria. Son unas cara dura que, la verdad, si te digo, no sé qué quieren hacer, porque no declaran la quiebra. Te dicen, sí, vamos a volver, no vamos a volver. Ayer tuvimos audiencia, un desastre, porque una jugada sucia de parte de estos tres triunviratos ahí, Gerosa, Repique y Didiú, no se presentaron, se presentó el apoderado. Y mientras salameaba ahí, que podía hacer un monólogo, que sí, que no, para acá un incompetente, claro, se piensa que uno es tonto. Mientras nos entretenían allá, nos estaban vaciando la empresa acá. Y bueno, ¿qué pasa? Se autoconvocaron los vecinos, familiares y todo el barrio, y bueno, le hicieron un bloqueo en las esquinas y no pudieron sacar nada.
Finalmente, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Argentina, sorprendió al acompañar a Estados Unidos e Israel y votar en contra de la resolución que exige el fin del embargo económico sobre Cuba. Esta decisión marca un giro en la política exterior argentina, que durante décadas había respaldado el reclamo cubano junto a la mayoría de los países del mundo. ¿Qué implica este cambio? ¿Cómo se explica en el nuevo escenario internacional? Escuchamos la mirada del periodista y analista de política internacional Héctor Bernardo en comunicación con Radio Gráfica.
Lamentablemente, rompiendo una tradición histórica, hace ya 33 años que Cuba presenta esta resolución todos los años. Recordemos que Cuba tiene un bloqueo que está hace más de 62 años, que Estados Unidos ha decidido un bloqueo arbitrario, ilegal, ilegítimo en contra de la isla. Hace 33 años Cuba presenta en Naciones Unidas una resolución que pide el fin del bloqueo, que exige el fin de ese bloqueo contra la isla, que ha causado muchísimo daño en su sociedad, que causa hoy por hoy una situación de angustia. Hoy Cuba está pasando una situación muy angustiosa en esa sociedad que sigue resistiendo, pero que la está pasando muy mal, y gran parte de eso es producto del bloqueo. Y durante todos esos años Argentina ha votado a favor de la resolución cubana que pide el fin del bloqueo. Los distintos gobiernos, de izquierda, de derecha, hasta el gobierno de Mauricio Macri, había votado a favor del fin del bloqueo. Incluso, sosteniendo esa tradición, el año pasado la canciller Mondino ordenó que se votara a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo, lo cual le causó el inmediato pedido de renuncia por parte del presidente de la Nación y de su equipo y la designación del nuevo canciller. Si bien indigna esta decisión del gobierno argentino, nos sorprende, ¿no? Nos sorprende por varias cosas, entre otras por esa postura de despedir a Mondino después del voto del año pasado.
Llega el deporte al Info Farco y este fin de semana comienzan en Chile los Juegos Juveniles de Deportes Adaptados. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Este fin de semana darán inicio a los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile con presencia nacional. La delegación argentina estará compuesta por 111 atletas, además del staff de entrenadores. Son 80 caballeros y 35 damas que competirán en 12 de las 13 disciplinas. Los abanderados, como ya hemos contado en el Noticiero Nacional de Farco, serán de Entre Ríos, la atleta de salto en largo para ciegas, Sofía Cassé, y el jugador de básquet en silla de ruedas, Lucas Müller. Además de Argentina, habrá otros 26 países, lo que hacen un total de 1.100 atletas del continente buscando las tres preseas de oro, plata y bronce. Las sedes deportivas serán Santiago de Chile y O'Higgins en estas disciplinas: atletismo, básquetbol masculino y femenino, bochas, fútbol 5 para ciegos, fútbol 7 con parálisis cerebral, golfbol, judo, natación para powerlifting, que significa levantamiento de pesas, tenis de mesa y tenis en silla de ruedas, además de las dos disciplinas de voleibol sentado masculino y femenino. Argentina no participará en la disciplina de tiro con arco. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9.
Amigos y amigas, hasta aquí llegamos con la segunda edición del Info Farco de hoy, viernes 31 de octubre. En controles estuvo Cristian Torres, en la producción Marina Artola y quien les habla, Juan Salvador, acompañándolos además de las radios comunitarias que integran nuestra red. Que tengan un gran fin de semana, pásenla de la mejor manera posible. Nosotros y nosotras nos reencontramos en la primera del día lunes. ¡Chau!
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco, Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.